intención de vacar al presidente Vizcarra. Al final lo han conseguido porque dentro del mismo pasado del presidente Vizcarra, cuando él era gobernador de una región del país, también hay asuntos turbios que necesitaban y necesitan ser investigados. Sin embargo, en este afán de vacar, que como nosotros decimos, ha sido permanente semana a semana y que ya ha habido justamente un intento de vacancia hace algún tiempo, en el mes de octubre, se ha usado, desde el punto de vista jurídico, un artículo, el artículo 113 de la Constitución, de una manera un tanto discutible, puesto que los juristas están de acuerdo en que ese artículo de la incapacidad moral necesita ser aclarado por parte del Tribunal Constitucional, y ese tribunal aún no se ha manifestado. Este artículo, cuando menciona incapacidad moral, no indica qué es lo que define por ello, de tal manera que las mentiras o los encubrimientos, una serie de elementos que semana a semana Vizcarra ha venido exponiendo en los medios de comunicación, al final han jugado en su contra porque los congresistas han interpretado a su modo lo de incapacidad moral y simplemente lo vacaron. Todo, como ya indiqué, en afán de esa lucha anticorrupción aparente, de ese afán moralizador aparente, con vistas a generar votos para los partidos políticos de estos congresistas que se encuentran en el momento, en este momento en el Parlamento. Eso es de manera aparente, pero en el fondo se trata de una lucha de grupos de poder por el botín del Estado en medio de una pandemia, lo que es bastante indignante y bastante triste. La mayoría de la población está consciente de ello, por eso es que en el momento en el que estoy haciendo este informe, hay mucha gente en la calle, en Lima, en la capital, en otros países, indignadísima por lo que acaba de ocurrir. Toda vez que en las últimas semanas se reveló, a raíz justamente del anterior intento de vacancia, se reveló que el actual presidente de la República, ya anterior presidente del Congreso, Manuel Merino, había venido conspirando con las Fuerzas Armadas para dar prácticamente un golpe de Estado y sustituir y subrogar al presidente actual. De esta manera, entonces, está claro que, y la mayoría de periódicos hoy lo ponen en sus portadas, está claro que lo ocurrido anoche, más que una vacancia en sí, que es el aspecto aparente, ha sido un golpe de Estado producto de una conspiración que encubre una auténtica lucha de grupos de poder por diferentes grados, por diferentes niveles, en los que se considera al Estado como un botín, ¿no? Entonces, vacancia aparente, pero en el fondo, golpe de Estado y conspiraciones detrás. No invade el propio presidente Vizcarra y los miembros ya de su ex gobierno están en los medios afirmando que en los próximos días seguramente se va a ver qué cosas se trataron bajo la mesa para dar este paso.
Ahora, lo que cabe preguntar es, ¿cuáles son las perspectivas que avizora tras la destitución o vacancia, como se dice en Perú, para el país?
Bueno, al momento hay que indicar que el país está fuertemente polarizado. Hace algunos momentos ya juró el cargo el nuevo presidente de la República, por ejemplo, y las protestas continúan. O sea, aquí no hay manera de decir, cómo han salido ya algunos portavoces del nuevo presidente, de que bueno, solamente son unos cuantos. No, 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 el país está fuertemente polarizado, está fuertemente indignado, y es por eso que muchas organizaciones políticas, sindicales, de masas, colectivos, la consigna que están alzando ahora no es tanto defender a Vizcarra, porque están conscientes de que Vizcarra necesitaba ser investigado, pero después de que acabase su mandato el 28 de julio. No, no, la idea no es defender a Vizcarra, la idea es más bien luchar contra la corrupción en general. Lo que muchos colectivos y movimientos sociales están defendiendo, la necesidad de refundar el país para que todos los corruptos, tanto los antiguos, por así llamarlo, y los nuevos que están ingresando ahora, se vayan a su casa y sean juzgados como corresponde. Algo que parece que inclinó la balanza en contra de Vizcarra, justamente el recordatorio que él hizo ayer en el Congreso acerca de que muchos de los congresistas que pedían su cabeza precisamente estaban siendo investigados por corrupción en diferentes casos en sus localidades, sobre todo, y por otros delitos. Entonces, ¿qué moral tenían ellos para reclamar la vacancia? Sin embargo, este asunto se ha vuelto un asunto perverso porque estamos en el juego de que yo no te puedo acusar a ti porque soy menos corrupto que tú o más corrupto que tú. Entonces, es ese juego perverso en lo que justamente los grupos sociales quieren romper. Y es por eso también que lo que se busca es que el pueblo continúe movilizado y organizado en las calles con la intención de que se genere la más amplia unidad para derrotar a los conspiradores, a los golpistas, para derrotar también a las personas, a los partidos políticos que piensan que el Estado es un botín, y sobre todo para asegurar que las personas comunes y corrientes accedan a los mejores beneficios a los que deberían tener acceso en medio de esta pandemia. Entendamos que hay algo mucho más grave, que es el hecho de que hay una pandemia que aún no termina. Entonces, mientras estamos ahorita con esta agitación política, hay gente muriendo, hay gente enferma, en menor cantidad que antes, claro, pero todavía está ahí. De hecho, muchas personas decían que ante las multitudinarias protestas que hay en todo el país, seguramente la segunda ola de la pandemia va a golpearnos con más fuerza, posiblemente, pero eso nos da una idea de cuán compleja la situación, y todavía mucho más compleja la han vuelto estas personas con lo que han causado. Entonces, la idea ahora es organizarse, movilizarse, para que en las próximas elecciones, que el nuevo presidente ha dicho que van de todas maneras en abril, esos partidos políticos y las tendencias, los grupos de poder que están detrás de ellos, sean completamente derrotados. Al mismo tiempo se mantiene la alerta frente a quienes piden guardar calma, ¿no? Porque no se trata aquí de guardar calma, simplemente de no salir y de dar por aceptado el hecho de que Manuel Merino ya está en el Congreso, ya está en la presidencia de la República, sino que el hecho es que la tendencia, la forma en que se ha llevado a cabo esto y las pretensiones de quienes acompañan al nuevo presidente no deberían continuar más allá de julio. Y aunque haya ocurrido lo que ha pasado anoche, la idea es que se continúe luchando para que en el futuro este tipo de situaciones ya no vuelva a pasar, con una refundación de la República, una nueva constitución, entre otras muchas luchas que la gente está uniendo ahora, porque ya la gente se ha dado cuenta de que no se trata de cambiar un presidente por otro, o un presidente menos corrupto por uno más corrupto, sino la idea es refundar el país, refundar la República.
Agradecemos al analista Luis Maraví, quien nos ha ofrecido su comentario respecto a la reciente vacancia o destitución del presidente peruano Martín Vizcarra en medio de críticas, tanto por la vacancia como por la nueva instalación del gobierno que ha caído en manos del presidente del Congreso, Manuel Merino. Muchas gracias. Yo, Nancy Ló, me despido hasta la próxima emisión. Hasta entonces. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IDIP. En el espacio anterior abordamos la evolución del concepto del poder en la sombra y no electo en la estructura de la gobernación estadounidense desde principios del siglo XX, conocido como imperio dentro de otro imperio, hasta la actualidad, que el término Estado oculto se refiere a este mismo caso. En el presente programa vamos a estudiar los elementos y componentes de la burocracia y los elementos que componen la estructura de Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto dentro de esta estructura. Primero, queridos oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre este programa a través del correo electrónico vozdeirán@irit.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Continuamos. Como dijimos en el anterior espacio, el tema del conflicto entre las instituciones no electas e instituciones electas, o mejor dicho, el dominio de las instituciones permanentes y continuas sobre las instituciones periódicas y temporales en Estados Unidos, tiene una larga historia. A principios del siglo XX, se calificaron y llamaron a las instituciones electivas y periódicas como instituciones republicanas y a las instituciones no electivas y continuas como instituciones imperiales. Posteriormente, se planteó el tema del conflicto entre el Estado electo de la nación y los complejos militares industriales, y más tarde, en la literatura política estadounidense, el nombre de la organización política fue conocida comúnmente como los centros de poder de las élites no electas ante las instituciones electas. Actualmente, en la literatura política de esta era, el término Estado secreto se refiere a instituciones poderosas y no electas que influyen en las capas ocultas de todos los niveles de la gobernación e influyen en la política y decisiones del gobierno electo en los Estados Unidos.
La influencia e influjo de esta administración encubierta en los asuntos internos y externos de Estados Unidos revela que el poder de formulación de políticas y toma de decisiones en varios campos no se limita a los poderes legales y competencias especificadas en la Constitución de los Estados Unidos para sus instituciones oficiales. Para aclarar los diferentes aspectos del tema de la influencia del Estado oculto en las complejas capas y relaciones del poder en Estados Unidos, primeramente vamos a echar un vistazo a la estructura formal del gobierno en este país norteamericano. El poder ejecutivo está formado por el presidente, que también es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el vicepresidente y el gabinete del presidente, compuesto por los 15 secretarios de departamento o ministerios. Estos departamentos y las agencias tienen misiones y responsabilidades tan ampliamente divergentes como aquellas del Departamento de Defensa y la Agencia de Protección Ambiental, la Administración de Seguro Social, la Comisión de Bolsa y Valores, Oficina del Jefe del Gabinete de la Casa Blanca, la Oficina de Comercio, la Oficina de Inteligencia Nacional, el embajador y representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la Oficina de Administración y Presupuesto, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y Oficina de Actividades de Pequeñas Empresas. La primera elección presidencial en Estados Unidos se celebró en 1788, con la victoria de George Washington, y su presidencia comenzó el 30 de abril de 1789. Desde esa fecha hasta ese año, es decir, en los últimos 232 años, 45 presidentes han ocupado el poder en Estados Unidos, y la fecha por media de su presidencia durante ese periodo ha sido menor a 5 años y 2 meses. Es decir, el máximo poder ejecutivo de Estados Unidos, que preside el país y el gobierno al mismo tiempo, ha sido cambiado cada 5 años como máximo. La Constitución de Estados Unidos le da al vicepresidente la responsabilidad de suceder al presidente en caso de su muerte por cualquier motivo o incompetencia para gobernar. En el momento de la elección, los votantes también elegirán al vicepresidente en ejercicio, quien será la segunda persona en el gobierno. Después del asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963, Lyndon B. Johnson le reemplazó. Además, Richard Nixon fue reemplazado por su adjunto Gerald Ford después de su renuncia por el escándalo de Watergate en 1974, mejor dicho, para escapar del juicio político.
Los miembros del gabinete, incluidos los miembros y jefes de agencias federales, están asignados por la presentación del presidente y la aprobación del Senado. En apariencia, el presidente no tiene restricciones para presentar a los miembros del gabinete que actúen como sus asesores y asistentes en diversos asuntos. Sin embargo, a menudo nombra a personas para estos puestos tan importantes que han brindado un apoyo significativo para el partido y el candidato durante las elecciones presidenciales, y ellos son muy cercanos al presidente o también han sido comisionados por poderosos círculos del Estado invisible. En cualquier caso, la gran mayoría de los miembros del gabinete son elegidos por el partido presidencial, aunque a veces un miembro de un partido rival se une al gabinete para fortalecer la cooperación entre partidos. Luego de la aprobación de los ministros y jefes de agencias federales por parte del Senado, su destitución queda exclusivamente en manos del presidente, y el Congreso no puede destituir a estas personas sin declarar delito y acusación de funcionarios federales. A menudo la destitución de los ministros o secretarios de Estado se realiza con las tensiones políticas, así los presidentes de Estados Unidos en general han evitado ejercer su poder de monopolio al respecto, y el proceso de modificación en el gabinete se realiza en general en forma de renuncias voluntarias de los miembros del mismo. La Constitución de Estados Unidos permite al Congreso aprobar o reprobar a todos los ministros y altos funcionarios de organismos gubernamentales en el Senado después de haber sido nominados por el presidente. Sin embargo, en la práctica, el Senado solo ejerce su derecho de votación para nombrar a los jefes de los ministerios y agencias federales, ya que varios miles de puestos requieren la aprobación del Senado al comienzo de cada periodo presidencial. Asimismo, el presidente a menudo renuncia el cambio radical de altos funcionarios, incluidos los asistentes y gerentes generales de varios departamentos de ministerios y agencias federales. Así, en contraste de los mandatos de los ministros, que generalmente dura hasta un máximo de 4 años, equivalente al mandato presidencial, algunos viceministros y directores generales de ministerios y agencias federales permanecen en su cargo durante muchos años y siguen su trabajo independientemente de que si son demócratas o republicanos. Este grupo, que generalmente carece u oculta sus tendencias y orientaciones ideológico-partidistas en la toma de decisiones y acciones burocráticas, forma parte del llamado Estado oculto.
El poder legislativo recae sobre el Congreso de Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, que supervisa el proceso de legislación. La primera ejerce como la Cámara Baja del Congreso y está compuesta por 435 representantes, mientras que la segunda es la Cámara Alta y está formado por 100 senadores. Legalmente, los miembros del Congreso tienen el mismo estatus y autoridad. Sin embargo, las posturas generales del Congreso en el campo de la legislación y la supervisión de los aparatos ejecutivos, figuran entre las responsabilidades de los presidentes de las comisiones y de los líderes partidistas del Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, que también la preside, es el funcionario de más alto rango en el Congreso, ocupando un puesto después del presidente y como sucesor después del vicepresidente. Los representantes y los senadores se eligen mediante sufragio universal, aunque con una duración de mandato distinta en cada caso, 2 años para los representantes y 6 para los senadores. Así, cada 2 años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Sin embargo, en este proceso, algunos miembros del Congreso tienen la oportunidad de ocupar escaños parlamentarios durante décadas. La Constitución de los Estados Unidos y el derecho consuetudinario no establecen un límite de edad para los miembros del Congreso. Eso resultó que algunos de ellos permanecen en el Congreso durante décadas gracias a los votantes de sus distritos electorales estatales y algunos hasta morir. Entonces, es posible que algunos miembros de la Cámara de Representantes o del Senado mantengan incluso sus cargos importantes durante muchos años, como la presidencia de los comités. Esta presencia continua en el Congreso brinda una amplia oportunidad para que varios de sus antiguos miembros puedan establecer una red de relaciones complejas con otras ramas del gobierno de los Estados Unidos, como los miembros del gabinete, grupos influyentes, lobbies, compañías privadas, los medios de comunicación, o mejor dicho, con un Estado oculto.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Diarios del Mundo.
Los ríos se apoderaron de las carreteras, calles y de colonias enteras. Las aguas se tragaron y arrasaron con todo lo que encontraban a su paso. Las casas se distinguían solo por sus techos, y arriba de ellos, cientos de hondureños que lograron sobrevivir.
Porque lo que era más grave para mí era mi esposa, ya la saqué porque ella era inválida, ya la saqué. Ahora ya con lo demás, pues, es secundario. Pero de ahí para allá, creo que no tengo problema.
La Lima, Villanueva, Choloma, entre otros municipios, se inundaron en su totalidad. El gobierno de Hernández no anticipó a la población la llegada del fenómeno natural ni de la elevación de los cauces de los ríos.
Perdimos todo, porque el río se nos metió y como nosotros vivimos en el bordo, nos llevó todo.
¿Le llevó todo. La casa completa?
Sí, lo llevó la casa. Yo pude salvar esto porque, es lo único que yo pude salvar.
Según estadísticas oficiales, 1.800.000 personas fueron las afectadas por las inundaciones, con 57 muertes confirmadas hasta el momento. Pero esas cifras pueden ir en aumento porque aún no bajan los niveles de agua en muchas comunidades.
Me pudieron ser rescatar a mi familia, todo lo material se perdió, pero eso no importa. Y para estar uno encerrado, mejor allá en una casa, quejándose, mejor aquí estamos tratando de ayudar, recolectar lo que podamos y hay que ayudar en lo que se pueda, tratar de salir adelante porque sabemos que quedó mucha gente allá.
Juan Orlando Hernández vio en esta crisis una nueva ventana para generar corrupción en el manejo de los fondos públicos. Además de colocar al frente del Comité Permanente de Contingencias COPECO a un excantante de reggaetón sin capacidad alguna para manejar esta crisis.
La población respondió más rápido que las autoridades. Personas prestaron y utilizaron sus lanchas, motos acuáticas o canoas para rescatar a sus vecinos. Hernández ha sido señalado como el gran culpable de la catástrofe.
Fue algo difícil porque Gente Segundo atrapó el río y bueno, no hay, como le digo, palabras para...
Equipos de rescate esperan que al iniciar los procesos de limpieza y habilitación en las calles de las comunidades, empiecen a encontrar más cuerpos de las víctimas. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Una enorme lona fue colocada sobre el puente peatonal de una plaza al sur de Tapachula, ciudad fronteriza de México, donde se denuncia el abandono de la frontera sur por parte del gobierno federal. Activistas denuncian que desde la entrada de las caravanas por este punto del país se ha tenido el atraso, la miseria y la falta de atención de los tres órdenes de gobierno hacia los migrantes.
La lona representa el abandono, 50 mil migrantes varados en esta frontera sur, 11 mil cantinas en todo el Soconusco, contra una biblioteca que nada más hay en Tapachula, nada más una biblioteca, hay un reclamo de inseguridad, de falta de empleo.
Algunos empresarios tienen esperanzas en que la situación pueda mejorar en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, por los recientes anuncios de una mejoría fiscal en la frontera sur de México, que a su vez podría beneficiar en el tema migratorio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un anuncio importante para Tapachula, para la frontera sur, y él habla de poder renovar el decreto por el cual se le dan los beneficios fiscales a la frontera norte para los siguientes 2 años, pero también suma a la población de Chetumal en Quintana Roo y específicamente a Tapachula y a los 10 puntos de los parques industriales en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los activistas piden que, a la par de ver los beneficios fiscales en la frontera sur, se agilicen los trámites migratorios para así lograr que las personas continúen su camino hacia el sueño americano en Estados Unidos.
Lo que ha hecho el gobierno federal hasta el momento, lo que hicieron por 50 años atrás, fue varar a los migrantes aquí, meternos más migrantes aquí, cuando los migrantes no quieren estar acá. Los migrantes lo que quieren es caminar y buscar su sueño, que son los Estados Unidos.
Activistas se manifiestan en la frontera sur de México para pedirle a las autoridades de gobierno federal no abandonar a los migrantes para que estos puedan continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que, a la par de ver los beneficios fiscales en esta zona del país, se agilicen los trámites migratorios para beneficiar a los migrantes que permanecen varados desde hace ya 2 años. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El patio de un hotel del norte de Caracas fue el escenario para este acto, donde se pasó revista a la labor realizada hasta ahora en los centros de aislamiento de pacientes con COVID-19. En total se habilitaron 81 hoteles para aislar pacientes, de los cuales ahora el 72% será desactivado.
Hoy estamos entregando a los prestadores de servicio en materia turística, siguiendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de ir activando los sectores económicos, y el turismo es uno de ellos. En el mes de diciembre estamos entregando 59 de los hoteles que habíamos asumido.
En el acto se entregaron reconocimientos al personal sanitario, militares y civiles voluntarios que trabajaron en los centros de aislamiento.
Esta gran batalla que nos ha dejado un hermoso legado, compartiendo con la experiencia con aquellos héroes, aquellos médicos, enfermeros, paramédicos, militares, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Nutrición. Hoy quiero brindarle un fuerte aplauso a ellos.
Por los hoteles de aislamiento pasaron más de 12.000 pacientes, atendidos por 2.000 personas. Solo en garantizar las comidas diarias para los pacientes y el personal se invirtieron casi 30 millones de dólares. Aquí se contrastó la caída del contagio por COVID-19 en Venezuela con lo que ocurre en Europa y otros puntos del planeta donde se verifica un rebrote de la enfermedad.
Es una reflexión para que nosotros todos nos vayamos aquí y decir: si en otros países están estableciendo toques de queda, nosotros entramos entregando los hoteles, porque ya el elemento de la alarma, de la gran alarma que existió, no existe actualmente.
Estamos celebrando hoy que esta primera etapa, pudiéramos decir, de lo que ha sido la pandemia en la ciudad de Caracas, la hemos sabido llevar con la conducción perfecta de nuestro presidente.
A pesar del festejo, las autoridades pidieron no bajar la guardia, especialmente ante la llegada de las fiestas de Navidad y fin de año.
Aquí se festejó lo que se calificó como una primera victoria en la lucha contra la COVID-19 en la capital de Venezuela, y además se ratificó que se seguirá con la política de aislar a todos los pacientes que resultan positivos por coronavirus. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Múltiples manifestaciones y marchas ocurrieron en todo el Perú luego de que el Congreso de la República decidiera por mayoría aprobar la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra.
Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma.
Los actos de corrupción por los que se investiga a Vizcarra, como los presuntos pagos por $640,000 que habría recibido por la adjudicación de 2 megaobras durante su mandato como gobernador regional de Moquegua, pesaron en la decisión de los 105 parlamentarios que decidieron retirarlo del cargo. Actos de violencia se registraron afuera del Congreso mientras sus integrantes expresaban sus opiniones.
Bueno, el día de hoy creo que el Congreso, en un acto netamente constitucional y respaldado por la propia Constitución de la República, tomó una decisión autónoma de vacar al señor presidente de la República por actos de soborno.
La vacancia no está expresando una lucha contra la corrupción, de ninguna manera. Lo que se está expresando con esta votación es realmente que priman los intereses y una pugna por el poder.
Todo comenzó temprano con la llegada del ahora expresidente a Palacio Legislativo para ejercer su defensa.
Pese a que llegó junto a su abogado, el presidente Martín Vizcarra ejerció su defensa solo. Durante los 52 minutos de su alocución, el punto más álgido ocurrió cuando cuestionó al Parlamento de intentar vacarlo por tener un proceso en curso, mientras que la mitad de los parlamentarios se encuentran en la misma situación.
Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?
Nada de lo dicho cambió la opinión del Congreso, que tras la salida de Vizcarra juramentará este martes a su presidente Manuel Merino como el nuevo jefe de Estado de Perú. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de México y el sector privado preparan un segundo paquete de inversión en infraestructura para contribuir a la reactivación económica del país, en tanto que aún se encuentran por iniciar algunos de los proyectos de la primera fase de esa iniciativa público-privada.
Otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país.
La iniciativa privada trabaja junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de la Presidencia en el siguiente conjunto de obras que aseguran tendrá algunos proyectos de energía, mientras se vislumbran los primeros indicadores de recuperación económica.
Vamos saliendo de el hoyo en el que caímos, sobre todo abril, mayo, junio, fueron meses muy difíciles, y estamos ya emergiendo. Va saliendo a flote la economía, sobre todo en empleo, ¿sí? Se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas.
El primer paquete de inversión, que consta de unos 300,000 millones de pesos, unos 14,000 millones de dólares, arrancó con 2 de las 4 obras programadas para iniciar en octubre pasado.
Otros 2 se nos atrasaron, pero ya los tenemos a un mes de distancia de que se vuelvan a reiniciar. La mayor parte son obstáculos más bien burocráticos, falta de una firma, falta de algún requisito que se requiere de última hora, que bueno, pues estamos tratando de ayudar a la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de esto a través de la unidad de inversiones, a ir resolviéndolos. Pero yo te diría que va bien, y sobre todo que se le está poniendo esa atención constante.
El sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirán esta semana para revisar y alistar el segundo paquete de obras de infraestructura que esperan presentar antes de fin de año. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Después de la retirada de su base en la ciudad de Murek, en el campo noroeste de la provincia de Hama, las tropas turcas han empezado con la evacuación de otros dos puntos de control de la misma zona. Las bases de Shirimgar y Marrahtat están siendo evacuadas, y fuentes dicen que otros puntos serán escenario del mismo proceso.
La retirada de los puntos de observación turcos se produce después de que el ejército sirio hizo que estos mismos pierdan su rol, luego de haberlos rodeado por completo. Entonces estos puntos ya no tienen la utilidad para ofrecer apoyo, ya sea logístico o militar, a las agrupaciones terroristas presentes en los campos de Idlib y Hama. Por consiguiente, Ankara no puede usar estas bases como una carta de presión en cualquier negociación sobre Siria.
Las nuevas movilizaciones turcas se producen en paralelo con el incremento de las misiones de las fuerzas aéreas rusa y siria contra las posiciones de las agrupaciones terroristas en la montaña de Azawiya, cerca de la autopista Damasco-Alepo, las cuales dejaron grandes pérdidas en las filas de los extremistas takfiríes.
El ejército turco, según los informes, busca fortalecer la presencia de grupos armados que patrocina en el campo sur de Idlib. Esto lleva a la necesidad de paralizar estas acciones y frenarlas a través de las fuerzas aéreas que impidieron con sus ataques el redespliegue de las organizaciones extremistas que violan con sus movilizaciones los acuerdos suscritos en Astana y Sochi.
Los observadores en Damasco consideran que esta nueva fase de la presencia turca en el noroeste de Siria se produce en medio de un escenario de alta tensión en todo el oeste de Asia, a la luz de los cambios que pueden surgir en la próxima etapa.
La evacuación de los nuevos puntos turcos en el noroeste de Siria demuestra, según analistas, la existencia de nuevos planes sobre esta parte del territorio sirio. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera. Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
En Zacapa me preocupa terriblemente municipio de la Unión Zacapa. Los tres, está totalmente incomunicado, los tres accesos, dos caminos y un puente están totalmente bloqueados, no se logra pasar y el riesgo de derrumbes en la Unión Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos: reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía, Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19... y falta de empleos, y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos crear oportunidades y evitar que siga incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que esto, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1,000,000 de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1,000,000, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
el alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad, en donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver ese problema para los políticos es rendir cuentas.
Azfura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente y eso es una traición porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT que equivalen a 17.200 soles o $4.700 en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que las AFP son la peor estafa que en los últimos 20 años que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora los congresistas han defendido los bolsillos de las AFP.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs. O sea, si ofrezco el 100% a todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFP tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al pleno. No había otra propuesta, además, dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar. Creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana. Creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de 3.900 millones de dólares del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados y por ende el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también de un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Claves de la vida. Evitar la interacción con los libertinos e hipócritas.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les recordaremos sobre la necesidad de evitar la interacción con los libertinos según el estilo de la vida islámica. Después de la familia, la interacción del hombre fuera de casa es con los individuos de la sociedad. Si estos últimos son seres humanos dignos, los demás serán influidos por ellos y se inclinarán hacia la bondad. Por el contrario, comunicarse con las personas incorrectas también dejará sus efectos destructivos y probablemente llevará al hombre a la ruina. Por tanto, el Islam aconseja no confiar en los libertinos y cuando un libertino les informó de algo, investiguen el asunto. El imam Sayyad al respecto dice lo siguiente:
oh hijo, aléjate de 5 personas, no les platiques ni tampoco les acompañes. Las 5 personas son: el mentiroso, que no te dice la verdad; el libertino, el que te vende por tan solo un pedazo de pan; el tacaño, que te humilla justo cuando necesitas de sus ayudas; el tonto, que en su intento para beneficiarte te perjudicará; y finalmente, quien interrumpe la vinculación familiar, que es odiado en el Sagrado Corán.
Ahora trataremos sobre la importancia de evitar la interacción con los hipócritas según el estilo de la vida islámica. Los hipócritas se encuentran entre los grupos desviados en la comunidad islámica y se consideran como una rama de los libertinos. Ellos se protegen con juramentos falsos y de esta manera desvían a la gente que va en el camino de Dios. Su apariencia es muy engañosa, pero son los verdaderos enemigos del pueblo y de la religión. Por ello, Dios ha aconsejado a los musulmanes que se alejen de estas personas. Los hipócritas, según el Sagrado Corán, tienen diferentes características. Entre ellas se enumeran las siguientes: simulan que son creyentes, pero no lo son. Son mentirosos, exclusivistas, temen de la muerte, se reconcilian con los enemigos, son exhibicionistas a la hora de rezar, se burlan de los creyentes, no cumplen con su palabra, hacen las cosas a escondidas y son hipercríticos. El imam Ali, la paz sea con él, también se dirige a Khomeil y le dice:
oh Khomeil, aléjate de los hipócritas y no te acompañes con los traidores, y cuando estés obligado a visitarles, recuerda continuamente a Dios sublime. Confía en Él y refúgiate de sus maldades en Dios. Acércate a ellos, pero ódiales de corazón por sus actitudes. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Pers en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.
Thank you.